Buen día, muy bien, muy bien. Aquí estamos.
Va, ese papeneco, pero pipa ahí.
Ya. En Venezuela, con el Conajamba, estamos cada vez más cerca de la gran fiesta y nomás que ya se tiene el decreto y todas esas cosas que ya permite un poco la actuación de las fuerzas institucionales como para poner en marcha, digamos, el control y todas esas cosas que se han decidido hacer. Y nosotros de nuestra parte, de la parte religiosa, por decirlo así, de las misas, ya está todos los predicadores que van a venir, algunos obispos, algunos sacerdotes de otras diócesis para celebrar la misa a puerta cerrada y sin fieles. Pero con la ayuda de los medios estaremos llegando a muchas gentes que seguirán nuestras celebraciones virtualmente, ¿verdad?
Este fin de semana, ¿cómo estuvo? ¿La misa ya fue a puerta cerrada para ahí?
No, todavía. Se tuvo ya a puerta cerrada en cuanto a 100 personas que se anotaron previamente. Todavía no seguimos ese régimen.
¿Cómo se anotaron para ahí?
Y agendamiento previo para las misas. Ya sea de 9, 11, 17 y 19 horas. Y el domingo 22 seguirá así, y después del 28 ya será sin fieles, sin agendamiento, nada, nada.
Sí. Pero ahora mismo, por estos fines de semana que quedan, ¿cómo hace la gente su agendamiento para ahí?
Y llaman a la secretaría un número y ahí va preguntando sobre las horas de misa que están habilitadas y se anotan. Hasta 100 es adentro y 150 es afuera, al aire libre. Pero nosotros mantenemos nomás hasta 100 para poder hacerlo adentro, porque de todos modos los fieles, el domingo pasado hubo lluvia, pero igual no, había mucha gente llegando y participando desde la explanada, digamos, porque impresionante era la cantidad de gente que estaba viniendo, a pesar del temporal que hubo la noche previa y el domingo amaneció con lluvia, igual nomás había mucha gente. Y yo creo que este domingo 22 va a ser el último, porque después ya va a ser ya el novenario.
¿Y se cierra y te lo a la puerta?
Y se cierra, sí. Se cierra la puerta. O sea, no es que se cierre y te se deja esa puerta del medio, al menos que la gente que está ahí en la explanada, al menos debajo de la carpa, pueda al menos participar también de ahí. Se le pone los asientos, se le cuida un poco en cuanto a distanciamiento y todo eso. Hay un grupo de voluntarios y voluntarias que ayudan a las policías. Este domingo ya hubo mayor presencia policial para poder acompañar en ese sentido, en ese servicio también. Pero ya se colocaron las barreras también, las vallas, y bueno.
Durante el novenario que comienza el 28, y bajo la carpa, ¿se van a poner sillas y altoparlante?
Esa parte se va a cerrar, y en la parte de la explanada sí se va a habilitar y se va a poner audio, probablemente se va a poner audio.
Pero ahí la gente con los mismos tan de en masa para ahí. Oiga, tonto, y Keila tu paope, pero si van a estar en el patio nomás va a haber multitud y nadie para ahí.
Y nosotros, justamente por eso se puso la valla, para que se pueda hacer el control de personas menores, para evitar el ingreso de personas menores hasta 12 años y personas mayores de 60 en adelante. Eso es lo que se va a controlar muy bien. Y después los otros que entren van a tener que ajustarse, digamos, a los otros requerimientos. Y están los puntos para tomar el distanciamiento y todas esas cosas. Pero vamos a ver si viene en masa, digamos. Bueno, no creo, porque ya la gente en estos últimos domingos es como que ya se anticiparon, porque ya no van a poder así nomás ingresar. Entonces la Ocua mía y Upaitema y mi taca y cuñacara y Upaitema y y pienso que ya después van a seguir nomás ya desde sus casas las misas. Y también pedimos, y hay muchas parroquias que van a organizar también novenario y así para contener un poco.
¿Cómo comulgar con la gente para ahí?
Y los que puedan, sí, los que puedan. No tenemos mayores ministros también que puedan asistirle a todos.
La estrategia es ponerles en la mano, no llevar la hostia a la boca para ahí, ¿verdad?
Sí, sí. Todo eso ya la gente entiende eso. Viene con su tapabocas y se le da en la mano y después se va a dar la vuelta y saca su upimila y tapabocas o comulga. Uh-huh. La gente es obediente ahí, ustedes lo.
Paija, el momento de la paz, ese no.
El momento de la paz, desde que se inició, digamos, modo COVID, ya, eso es, le decimos, ñaña que imprimió, yupe, donde creo, y así se le da, y la gente entiende. No he visto, durante las celebraciones que yo hice, no he visto incluso 15 años, mira, y le abrazo, mira. Y los padres, pero ni a ellos, a veces los codos, a veces la mano cerró, los puños cerrados así nomás, y a veces una reverencia nomás. No, en ese sentido son muy obedientes la gente.
Pero oye, pura hey.
Sí, la gente participa en los cantos, viene, te quiero hacer ver a veces la postura que toman, para que se me entrega paiteo, a veces. Es impresionante, la expresión de la religiosidad popular es muy fuerte.
De la fe, sobre todo. Sí, o sea, sí, no, sí, es que sí, se eliminó ese momento de la misa, lo que te pregunto para ahí.
No, al contrario. Acuerdo que el santuario en donde depende de la misa, así como los ciclistas, bueno, que vienen ahí, ahí nomás que está, un gato, todavía un bebé, todo asado, a veces le ve con los brazos extendidos ahí. Ya cumplimos pues a lo mejor la promesa ni tu pasión. Cada quien te viene con unas intenciones. Sí. Ahí está el misterio, ¿verdad? Lleva.
Más decente, Pepe. Es bien particular porque quien se va a la basílica, si no entra y no se pone para ahí enfrente hasta donde está el vallado, parece que no se fue acá, Cupe.
Así mismo. Y esta vez nomás eso vamos a suprimir, esa entrada al camarín, porque es un pequeño espacio muy pequeño, y lo que vamos a hacer es que permitir a la gente que entre hasta la explanada y esté ahí. Probablemente vamos a dejar una puerta allá de lejos, se vea la virgencita, menos que yo hasta ahí, que se movilice, que no va a estar mucho tiempo ahí.
Abajo en la capilla, ahí también ahí está otra virgen.
Sí, ahí también hay una réplica de la virgen, muy linda. Por cierto, ahí ese espacio es un rincón muy muy especial, donde está el Cristo iluminado y todo eso, pero ahí impresionante.
¿Y ese está abierto para ahí o no?
Hasta ahora sí, pero creo que ya cuando se inicie el novenario vamos a tener que cerrar todo.
Cerrar también. Sí. Estamos hablando ya de dos imágenes, tu paso original que está luego en la cápsula de
vidrio. En el camarín allí, no se toca más.
¿Hace cuántos años que no se toca más esa imagen?
Y creo que en el 2000, por el tema del bicentenario, creo que algo así, por ahí se bajó. Y tengo entendido que fue la última vez, algo así. Pero ya no se puede lo tocar, mover tanto, porque comprenderás que ya no responde tanto, digamos, la estructura.
Sí, una imagen añosa esa.
Sí, esa es la.
¿Cuánto habrá de tener, Pai José?
Y ponerle 1600, no sé cuánto. Por ahí, ponerle de esa época.
Vamos a preguntarle un poco. Fabián Chamorro de Menes, ¿sí o sí hoy cuadra NPA?
Hoy cuadra, sí.
Vamos a buscar un poco de datos. Si no, peangore coge ceja ya oye en buyadita más para ahí.
Sí, así mismo. Tener con mucho cuidado. Es una reliquia, lo más precioso del pueblo para la ayuda.
Sí. ¿Cómo se llamaba la señora que vivía acá hacia Perú, más o menos?
La La que peinaba la Virgen.
Oña Cacaray, tú pasume.
Oña Cacaray, sí. Ya falleció esta señora también.
Falleció ya sí. La señora. Una tarde, sí. Con mi amigo Tony Roberto, un promotor cultural, dibujante, Rojoro Mamaite y Michupe, casi ahora su vida, de cómo, lo que implicaba ir a peinar a la Virgen.
La anécdota que tenía Tuntum, vamos, y eso. Así yo llegué a conocerla. Algo así nomás, no conozco su nombre verdadero, pero más conociera como la señora Tuntum.
Sí.
Sí, así.
Tuntum, Dios mío, qué fantástica la historia de este país, vinculada siempre a la religiosidad. Bueno, estamos. ¿Y Banco Nacional de Fomento, Orescoa, BIPT y tu pasión allá?
No, no. Lo que pasa es que el banco cada año suelen llevar la imagen y como una promesa y le tiene ahí un día por ahí, después viene a participar ellos con todos los funcionarios y traen su ofrenda, también parece, y este año no va a ser.
Espera un poco, ¿cuál imagen es la que siempre llevan? ¿La peregrina?
Hay la peregrina, la que sale la misa de 7, la misa de 7 cuando se hace afuera, hay una, y la del 8 de diciembre también, ¿verdad? Esa nosotros tenemos ahí en la sacristía, en un lugar muy especial también. Esa es la más idéntica. Y esa es la que va siempre en procesión, la que se saca afuera cada misa, incluso el día 8.
Esa es, cuando decís la más parecida, ¿a qué te referís ahí?
No, y uno mirando el rostro de la Virgen, pues tiene un, no sé, es más, probablemente, pero lo que vos proyectás, a lo mejor el sentimiento, el calor de mi madre, la Virgencita, ¿no? hay algo expresivo en su rostro. Y esa que nosotros sacamos para la misa de 7 afuera, esa es la más parecida.
La más cautivante. ¿Quién habrá hecho esta Virgen Peregrina, la que siempre sale a la explanada?
Ah, yo todavía de ver, porque yo soy nuevo también, ni conozco la historia de ella.
Sí, ese curioso y tereinte, Ginevay.
No, y por algo. Debía también a otro, pues ya responde también.
Para averiguar nada más.
Sí, claro. A mí el año pasado, perdón.
No, te
escucho. A mí el año pasado, pues, me llamaron de Buenos Aires, querían llevar una réplica, pero la más parecida ahí. Entonces pedimos a las hermanas carmelitas para que puedan diseñar, o sea, que yo creo que por ahí viene y nada, hay algo, pero te voy a averiguar bien y cuando hablemos otra vez ya te voy a tener los datos.
Las carmelitas, porque ellas se encargan de la ropa, ¿verdad?
También de la ropa, sí.
Acá también, en el barrio Las Carmelitas, y la hostia también se hace ahí, tengo entendido.
Acá en Cacupé están en las Carmelitas descansan.
Ah, están en Cacupé. Bueno, y ellas son.
Sí, el convento.
El convento.
Y ahí,
ellas son.
Ahí confeccionan todos los ornamentos, ya sea para casullas, los ornamentos sagrados que usan los sacerdotes y los obispos.
Los
más lindos.
También. País José, sí. ¿Y la Virgen Peregrina en dónde está ahora?
Ahora mismo creo que por Lambaré, Las Mercedes, y de ahí va a pasar a la parroquia Las Mercedes, barrio Jara, por ahí. Y así va a estar dando vuelta y finalmente va a quedar en la Catedral de Asunción. Y ahí se va a hacer novenario y se va a terminar el 8 con una misa, automisa en la costanera.
Ah, mira un poco qué buen punto. Con la Virgen Peregrina.
Con la Virgen Peregrina. Uh-huh. Esa, nosotros tenemos el de tu paso en Cuá también. Creo que esa es la que está recorriendo ahí por ahí. Estuvo por Areguá en estos días. Y de Areguá iba a pasar a Lambaré en una parroquia nueva, Las Mercedes. Y de ahí, ella es una coordinación interna, digamos, entre los que pidieron la presencia de la Virgen.
¿Cuántas imágenes de la Virgen hay en la Basílica, Paí?
Y tres.
La
una de Tupacincuá, otra que teníamos en el museo también, una linda imagen.
No, pero entonces son más para ahí, porque una es la que está allá en la cápsula.
Con eso es cuatro, esa es la original.
La otra son de una, la original, la segunda la que está ahí abajo con el Jesús iluminado.
Sí.
La tercera es la peregrina, la que siempre sale para la misa.
Sí, sí, también.
Y la cuarta y es la otro, que está en Topacilicuá.
Pero sí, así mismo.
¿Y en Caacupé hay alguien más que tiene una virgen muy parecida a la original?
Y yo no sé si en Caacupé tienen, pero yo sé que algunos sacerdotes, por ejemplo, tienen en sus nichos particulares que mandaron a hacer una réplica más o menos. En ese sentido, bueno, el país modesto que está ahora en San Bernardino, él tiene una imagen hermosísima emboscada en su capilla privada, por decir así, y ahí también se reúnen la gente, se celebra, es hermosísima. Y hay otro sacerdote también que tiene en Barrero, justamente el de Barrero le va a prestar al párroco de Barrero para tener el novenario allí para en cierta manera también la gente participar desde su parroquia nomás para no venir acá a Caacupé.
Entiendo. La virgen que sale, o sea, Tupacicuá estaba en la zona de Areguá y que es la que va a venir a la que se va a quedar por esa zona, y la virgen peregrina es la que está acá en Lambaré y se va a ir a Las Mercedes.
Y sí, tengo una nieve así, sí.
Ah, ya.
Sí. Y una que está acá se va a ir a Tuparendá también. Santuario de Shesta van a llevar una imagen también y van a hacer también el novenario ahí para esa zona y con todos los protocolos correspondientes.
Descentralizar a nivel país.
Descentralizar un poco en la medida de lo posible. Ya ahora el gran proyecto puede el próximo año salir con una con una peregrinación, una visita a nivel departamental, pero eso se va a ir trabajando mejor a fines de año.
Entiendo. Sí. ¿Y cuántas personas trabajan en la Basílica de Caacupé?
Actualmente nosotros tenemos 30 personales por ahí. Y estaríamos por los 40.
¿Eso incluye la atención en la parroquia, aparte de los servicios dentro del santuario?
No, eso están exclusivamente al servicio del santuario. Con eso ya están, por ejemplo, los que están allá en el museo, en el mirador, en los baños, en la santería, limpiadoras, secretarías, guardias, y un poco de todo. Nosotros, el santuario, tenemos un gasto más o menos de 80 millones mensuales. Desde esta pandemia se ha dejado de percibir, por decir así, hasta el momento, y ahora que se va a hacer la misa otra vez a puerta cerrada, así que no tenemos menos recursos, vamos a tener, si no nos golpea fuerte también la parte económica. Estamos por los 450 millones de pérdida más o menos, como y bueno, pero yo creo que se va, cuando se abra más las posibilidades de participación, la gente creo que van a entender eso y van a hacer posible también su ayuda, porque todo muy pendiente también de los ingresos. Nuestro ingreso pues está en las colectas, en las intenciones, en las alcancías, en los baños, en las santerías. Y el mirador, pues lo que dejaba buen ingreso también. De eso vivíamos y de eso pagábamos nuestro sueldo a los funcionarios. Pero ahora tuvimos que apretar cinturones, a unos cuantos se le tuvo que liquidar porque no dábamos más. Y estamos así en saldo rojo, por decir así. Pero más allá de Yapota.
Todos estos detalles que encierra un poco, a veces desconocemos, pero no es una cuestión muy fácil manejar el funcionamiento de la Basílica de Caacupé.
Aquí todo es por, vos le pedís a un funcionario, vamos, Por decir así, yo por ejemplo, viendo algunos peregrinos, por ejemplo, a las 7 hay que cerrar porque a las 7 ellos cumplimos las horas. Y vos le pedís una hora más que no puedes quedarte y bueno, y esa una hora más te cobra.
Pero obvio, un trabajo para ir.
Trabajo, por eso, ¿no? Por eso te digo. Acá nada es
voluntariado.
A excepción de los servidores que ayudan a la mesa, son voluntariados, no persiguen nada, y lo que hacen lectura, equipo de liturgia, esos son voluntariados, equipo de servicio nomás. Pues todos los otros tienen su sueldo, su ingreso como corresponde.
Lo que tiene que ver con el funcionamiento, la parte operativa.
Sí, a la pucha, esto es grande. Y, por ejemplo, la cuestión de luz, mantenimiento del santuario, costosísimo.
¿Cuánto pagan de luz mensualmente para ahí?
Y 7-8 millones mensuales por ahí.
¿Y de agua?
Y estaría, tengo entendido, por los 3 por ahí.
Aporando un APC, ese compañero cuera para ahí.
No, y yo, gracias a Dios, tengo todo, tengo, por ejemplo, por ahí algunas veces quisieran saber cómo se maneja el santuario. Porque hay muchas ideas falsas también de que, a ver, Mbappé, ya. No, es así. Yo al menos llevo 2 años de...
Pero vos sabés que, esto es una cuestión, un trabajo gerencial, es mucho más allá de una cuestión espiritual o sacerdotal, es un trabajo gerencial.
Sí, no, acá tenemos que reunirnos constantemente con el equipo económico, ver, analizar de dónde vamos a... Hace poco hicimos un préstamo de 200 millones justamente para hacernos frente a esta fiesta, ¿verdad? Porque tiene gasto, pues, sí o sí. Sí, y más todavía que no vamos a tener ingresos.
Peinalcana, tu pasame.
Completo, tengo que comprar hostia, vino, todo se compra, y tenemos que los ornamentos, tengo que mandar a la lavandería, todo, los pormenores, los mínimos detalles se tienen que...
Por ejemplo, la ropa de todos los sacerdotes, la sotana y demás, eso se manda a lavar para ahí, ¿verdad?
Sí, claro, hay una comunidad religiosa que lleva a veces, no por nada y todo. Se le da gratificaciones porque en realidad es un servicio, pero se tiene que a las hermanas, por ejemplo, que les ayuda a mí en ese sentido.
Claro, hay que blanquear las sotanas, hay que planchar, sí, almidonar.
No es así nomás que se da en el protocolo también de cómo se limpia, digamos, se procede para esos ornamentos, alba, estola, casulla, mitra, heredia, completo, símbolos.
O sea, tiene su forma de cuidar ahí.
Sí, tiene su protocolo. No es que no puede, por ejemplo, y después están los que se usan en la misa, por ejemplo, los manteles del cáliz, del copón y todo eso, no se puede mezclar con cualquier otra ropa, eso tiene que ser exclusivamente, tiene que ser aparte, delicadeza total, con mucho cuidado, y eso solamente hacen las hermanas.
Es todo un honor para quienes tienen esas responsabilidades ahí.
Sí, por eso es un ornamento sagrado, así que no es cualquier capo.
No, obvio, yo estoy muy de acuerdo.
Y tenemos que tratar con mucha delicadeza, y eso los fieles notan en nosotros, nos miran cómo limpiamos el cáliz, cómo comulgamos y todo.
Sí, overán, sí. En Dugo, pea, pa'
overán, sí. Y
a la gente pillada y cuidado, ve.
No, pillada bandera, así que te con el mantel no tiene, te digo, ay, pésame. No te toleran los no.
Sí, y
mamina, a veces floren, a veces las flores no están, va haciendo tremenda historia, y nosotros compramos por millones, compramos flores.
¿Cuánto se gasta mensualmente en flores naturales?
Y ponerle casi 10 millones.
Sí, porque vos sabes que parece mentira. Persona que se va a iglesia, lo primero que mira es Yibotupa.
Sí. El altar, los santos, la Virgen. Ahora recién se cambió todito lo de abajo, lo de arriba. todas flores blancas, lindas son.
Naturales.
Y naturales, pero después se tiene que volver a cambiar ahora para la víspera, se tiene que volver a traer, ya eso ya se tiene todo programado, se tiene que traer y preparar el landa, digamos, esos 15, 20 millones por ahí cuesta la preparación del landa, no va con flores, no sé, que las señoras saben hacer, ¿no?
Ja, pero el cópico la pelloguajuanga le botó.
Y no, y siempre también hay personas que donan las flores, por ejemplo, ya mismo ahí ve a la... acá año mismo y a disposición, mira, y hay personas generosas también en ese sentido, pero aunque sea que tenga una rosa, no como ahí a la disposición.
Sí, no,
oye,
cuestión formal,
no, impecable, ¿no? Sí, así, pero es así, es así.
O sea, todo lo que encierra detrás de una festividad que la vivimos, pero no la conocemos realmente, qué es lo que organiza.
Los pormenores es intenso, es un movimiento intenso, es como el proceso. El producto pues ya es lo que uno ve arriba y ya todo perfecto, pero abajo internamente es un dolor de cabeza.
Cierto, cuánta razón. En la basílica hay hay dormitorios para ahí, habitaciones, porque siempre me hice la pregunta, obispo o jota o ya pogina misa pico o putao que upepe terando que upepe pa ahí,
y los que ya van a predicar a la mañana vienen ya a la noche a dormir, si es que vienen de lejos, por ejemplo, ponerle que van a venir en Ciudad del Este, Encarnación del Chaco, entonces acá hay una, en la época de Monseñor Aquino él mandó a hacer una casa de dos plantas cuando iba a venir el Papa Juan Pablo II, él mandó a hacer un edificio así. Es lo más nuevo que tenemos, porque el obispado pues es una casa vieja que se cae a pedazos, porque es un hotel, era un hotel de la época. Cada vez este viento fuerte, por ejemplo, ya cambió, ya pues, sí.
Y la casa, la casa de los sacerdotes está ahí cerca nomás.
No, ya, y
adentro.
Todos estamos adentro del obispado.
Dentro del obispado.
No tiene la, digamos, las comodidades, así tiene piecitas así, y para los países ahí así, se le tira colchón, se le pone cama, así, yo arreglarlo y tal. En ese sentido que no hay problema. El obispo también tiene su pieza, se le asigna un. Y tienen su rincón, ahí ahí están conversando, hablando, y así. Pero falta mucho.
Todo dentro de la de la basílica.
Del obispado.
Del obispado. Pero en la basílica nadie se queda a dormir.
No, ese se mantiene cerrado. La basílica se cierra una hora X y se abre bien temprano.
Ya. ¿Es pico muy difícil casarse en la basílica?
Y por el momento se tiene una norma, digamos, que solamente el santuario está destinado para celebrar la Eucaristía y las confesiones, y no así los bautismos, ni confirmaciones, ni difuntos, ni matrimonios. Para eso están las parroquias, que tienen los archivos, y la basílica no tiene esos archivos, eso para anotar.
Pero aumentase la gente de la basílica de Ayepa.
Pues hay más la invarete, estas están
bajadoras. Y pico, pues invarete sea
ojeno. No, invarete, Dios piensa que casándose frente a la Virgen va a ser más fuerte su
amor.
Su unión.
Ay, de personaje formal de Catú. ¿Hace cuánto que estás en la basílica, Pai José?
Un año y medio.
¿Y dónde estuviste antes?
Yo estaba de párroco en Arroyo Esteros.
¿Siempre estuviste
allá? Sobre Ruta 3. De ahí me llamaron a venir a atender un poco aquí. Y no es fácil. Y más todavía esta pandemia me saca de mi...
¿Cómo fue para que te vayas?
Lo que pasa es que yo... por muchos años estuve como encargado de prensa durante las fiestas de del 8 de diciembre. Entonces yo tenía mucha atención, Rosa, con los periodistas también, y más o menos manejaba yo ciertas cosas de... Y por ahí ellos vieron que yo conozco el santuario, que yo sé cómo se maneja, que yo ya soy mayor, ya fui. Entonces, me gusta a mí trabajar, pero trabajar y mejorar. El año pasado, por ejemplo, por eso lo que mi primera experiencia fue pintar el santuario, que fue muy hermoso, es lo más lindo que queda todavía hasta ahora. Y ahora pusimos, por ejemplo, el control de las palomas adentro, mandé colocar vallas, redes, y ahora al menos ya las palomas no entran ni cagan por las paredes. Y así, y mandé a hacer rampas para que la persona discapacitada con capacidad diferente puedan entrar por ahí, todas esas cosas, esos detalles. Y en ese ámbito soy guapo, y pero otras cosas a lo mejor no.
Va, la andan de guapo, y por qué ya ponga para ahí.
No, lo digo, no, yo soy muy práctico, no. Cuando me propongo algo, ya ejecútolo ya. Ahora lo que queremos hacer, y yo ya le había advertido al obispo que tenemos que enrejar la explanada, porque estamos teniendo, no tenemos el control sobre las personas. Y él me decía, vamos a esperar más, vamos a hacer una buena fundamentación. Y ahora estoy en ese proyecto, ahora estoy queriendo formar una pequeña comisión de amigos donde vamos probablemente a ejecutar eso, porque no hay de otra forma. Nos invaden vendedores ambulantes, a veces vienen gente con otras intenciones, con pasacalles. Es todo un tema.
Es que para ya ni imagina, para te imagina. Y aparte, el manejo de recursos humanos es otra historia. Que en fin. Sí. Bueno, ¿y cuántos años tiene usted, si no es un atrevimiento?
Ah, no, 59 años.
Pero no me está formando algo para ahí, Weteri.
No, la recoge el espíritu. A jugar y full en todos los instantes. Talento donde ya presta.
¿Y pero usted sí oficia también misa en la basílica o no?
Sí. Tenemos distribuido los días y las horas. Y estamos entre 4 ahora.
Cuatro, sí. ¿Vos sos el rector de la basílica y después otros?
Los son vicarios cooperadores.
Ajá. ¿Y el párroco quién es? ¿El párroco quién es?
No, y aquí no hay párroco, hay rector.
Vos sos el rector como el párroco.
Como el párroco, la figura del párroco.
Claro, una está el obispo.
Es como, después está el obispo, sí. Ah. O sea, primero está el obispo y después está el rector.
Obispo, rector, vicario.
Sí, así mismo.
Bueno, País José, qué gusto la charla contigo. Gracias por acercar un poco de esta manera esos detalles a la gente.
Sí, casi mismo. Así que cualquier consulta en lo que yo pueda responder, sin ningún problema, no hay nada que esconder aquí.
Bueno, un abrazo, País José.
Bueno, saludos, bendiciones.
Él es el padre José Benítez, rector de la Basílica de Acupé. Quiero nomás decirle